también para volver a memorar. El espanto y el horror de ayer pueden repetirse en un santiamén si no se reflexiona. Los pueblos tienen el deber, ¿no? Y más aquellos que podemos, por lo pronto, llenar el plato de cada mediodía y dormir en una cama y con un techo, tenemos el deber de repensar la historia próxima y también la historia mundial. Hoy a las 10:30 va a haber un recorrido por el Museo del Holocausto con motivo de cumplirse el 80º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Y van a participar legisladores, entre ellos la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura, Victoria Montenegro. Buen día, Victoria, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Luis, buen día a la audiencia.
Qué importante esta jornada, más allá de conmemorar esta fecha, ¿no?
Sí, sí, bueno, nosotros, desde que yo presido la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura y bueno, desde el comienzo de haber asumido esa responsabilidad, trabajamos para que los diputados, en principio, que integran la comisión, puedan acompañar estos ámbitos, pero bueno, en el marco de los 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia y también, como decías, en el marco del crecimiento de los discursos negacionistas, en esta oportunidad invitamos a todos los legisladores de la casa, de todos los bloques políticos, para que, bueno, podamos justamente hacer un ejercicio de memoria y redoblar nuestras responsabilidades institucionales frente a quienes quieren negar estas historias.
Dentro de esta invitación colectiva para todos los legisladores, ¿quiénes confirmaron? Digo, ¿hay algún libertario que confirmó su presencia?
En principio sí. Tengo entendido que la diputada Montenegro, Lucía, había confirmado su presencia y el resto de los bloques estarían representados. Ahora, cuando llego, bueno, vamos a ver, algunos, sé que en estos días tuvieron algunas cuestiones de salud, pero bueno, lo importante es la presencia de los bloques políticos y asumir esta responsabilidad frente a estos discursos de odio. Nosotros somos diputados, representamos al pueblo y estas historias tienen que quedar claro que tiene que haber un punto. Después pensemos distinto en un montón de otras cosas, pero tiene que haber un punto en nuestra responsabilidad política y humana en defensa de la memoria y de que estas historias no se repitan.
Es muy interesante porque días pasados, digo, las redes sirven para un montón de cosas, no solo un instrumento, pueden dar pie para una interpelación, un motivo de pensamiento, o también ser un mecanismo de denostación del otro. Mirá qué curiosidad, con la misma herramienta. Y me llegó un video de la psicóloga Silvia Bleismar, que decía que la primera tarea que tuvo el Tercer Reich fue invisibilizar al oponente, ¿no? Deshumanizar, cosificar, para luego abatirlo y que la sociedad colectivamente no tuviera piedad de ellos.
Sí, sí, y la dictadura argentina hizo algo parecido, ¿no?
Claro.
La construcción de la otredad, yo siempre digo que mi proceso de reconstrucción de mi verdadera identidad, a pesar de la verdad, tenía que ver con la fuerza con la que ideológicamente habían podido construir en mí que no había un otro que pensaba distinto, sino que había una otredad, ¿no? Claro. Es esto de, y lamentablemente en la violencia política, sobre todo contra nuestro espacio, ¿no? En los últimos años se viene construyendo también esto de que, bueno, con determinado espacio, que casi siempre somos nosotros, no se habla, que el único horizonte es dinamitarlo todo, ¿no? Y cuando uno recorre estos espacios y ve cómo fue naciendo, bueno, la mayoría de las leyes de Hitler se votaron, después se votaron, hubo un consenso de la ciudadanía en la construcción del sentido común que tenía
Hitler
que
eliminar. Hitler asciende el poder por el voto y luego transforma justamente en esa página oscura de la humanidad, pero también, digo, nos interpela aún hoy cómo líderes totalitarios emergen en un momento de agobio, justamente con algunas expresiones altisonantes. Quienes puedan ver archivos en Europa hay, o si no en YouTube, de Hitler antes de ascender al poder, era casi caricaturesca su forma de expresar, ¿no? Ideas con gritos, teatralmente, con un peinado muy ridículo, un bigote insólito, y sin embargo ese ridículo insólito motivó la página negra de la humanidad. Digo, para tenerlo en cuenta y referir a tiempos que pueden vivir otros países o hasta el nuestro.
Hasta el nuestro, digo, la verdad que Lo que está sucediendo es muy grave, ¿no? Yo escucho a algunos actores políticos con tanta irresponsabilidad. No es gracioso, no es solo para la red. Hay algo que en el trabajo que hacemos en la legislatura, también desde la comisión, de ver el tema de los discursos de odio, no hay dos personas. No es que vos ahora podés estar hablando conmigo y en tres minutos te metes en las redes y comenzás a atacar y a decir barbaridades. No, la persona es una sola, no hay dos personas, hay una sola persona que puede equivocarse, que puede actuar mal, que puede... Ahora, cuando vos te das cuenta que en nuestros países desde hace años se viene gestando, se viene instalando mediáticamente, se viene construyendo de algo que hace unos años hubiera sido imposible de pensar, peor de decir... ¿Cuándo se fueron pasando todas esas barreras? ¿Y qué rol cumplieron los medios? ¿Y cuánto dinero hay puesto en la construcción de esos personajes mediáticos que después terminan, en este caso, haciéndose de cargos institucionales, de bancas, donde se reafirma el negacionismo, se reafirman las políticas de género, se atacan las políticas de género, se plantea que el movimiento de colectivo de mujeres viene a arrebatarle los derechos a las infancias? Digo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo hoy estamos, además de teniendo que defender los 30.000, teniendo que defender la memoria histórica de nuestros pueblos y teniendo que explicar lo que el sentido común te debería responder inmediatamente? Digo, bueno, creo que ese es un enorme desafío. Digo, ¿cómo hacemos para enfrentar no solo los discursos, cómo hacemos para enfrentar al odio? En la Argentina le gatillaron en la cabeza a la vicepresidenta. Bueno, ¿cómo aprendemos de la historia? ¿Cómo no cometemos los mismos errores? Y para eso creo que la memoria y el ejercicio político, la ciudadanía, el ejercicio ciudadano de representación y los ámbitos donde uno pueda sanamente saldar las diferencias, que bienvenidas sean.
Y los espacios de visibilidad, porque esto lo digo con absoluto respeto por la libertad de los medios, pero también con una pauta pública que favorece cuantitativamente a medios donde hay cuatro invitados de un sesgo particular y luego en la última media hora de un programa casi a la medianoche un solo invitado del sesgo contrario, también como se editorializa o como se plantea un programa, se da una construcción de sentido, se da un relato más preeminente que otro. Sin embargo, justamente aquellos espacios menos plurales son los más bendecidos, ¿no?, por la pauta pública del gobierno nacional, algo que no cambió.
Sí, absolutamente. Y no avanzamos en recuperar una de las leyes más importantes que tuvimos, que fue la ley de medios, absolutamente federal, trabajada en todo, en cada rinconcito de nuestro país, que tenía como objetivo justamente multiplicar las voces. Ahora, hay una sola voz que se replica por todos lados. Si es verdad o si es mentira, no importa, digo, no importa. Hay una voz que se encargó, de hecho, hay niños que murieron en pandemia porque tomaron agua con lavandina, porque había comunicadoras que... Perdón, no son comunicadoras. Había trabajadores rentados por esos medios que intentaban instalar la idea de que no había que vacunarse, de que había que salir sin barbijo, de que era sano tomar agua con cloro. Digo, bueno, lamentablemente es cierto, nosotros no fuimos justos en cuanto a la pauta publicitaria, porque, y ahí perdóname, pero también es muy difícil enfrentar a esos poderes concentrados, y la única que siempre tuvo coraje para hacerlo fue Cristina. La única que tuvo coraje para enfrentarlos fue Cristina, y fíjense cómo al día de hoy siguen atacando lo más sagrado que tenemos las personas, que son sus hijos, ¿no? Como esos medios de comunicación, instigadores, fomentadores permanentes del odio, no paran y no se detienen frente a nada y frente a nadie también.
Victoria, que sea de verdad una jornada muy interesante de debate, da para hablar mucho luego de este recorrido por el Museo del Holocausto, para aprender, ¿no?, la historia. Justamente quien niega o no repasa la historia está condenado a repetirla, así que espero que vayan muchos legisladores. Luego, si es posible, te puedo preguntar cuántos fueron, para mí es muy interesante.
Por supuesto, sí, la verdad que quiero que vengan todos los bloques, porque quiero que vengan todos los diputados y diputadas de los bloques, porque yo sigo creciendo en la dignidad humana. Digo, yo sigo creyendo que cuando las personas transitamos esos lugares salimos mejores.
Es así. Victoria, un gran abrazo, un placer como siempre.
Un abrazo. Chau.
Victoria Montenegro, un recorrido que te invito, nos estás escuchando, estás por Capital Federal, bueno, acércate, si no es hoy, que sean las próximas jornadas, es muy interesante, como también recorrer la Casa Ana Frank, que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, para aquellos que obviamente siempre viajar es un privilegio, y no pueden ir a Ámsterdam a ver la casa original, aquí tienen una casa museo que es muy interesante de recorrer.